6, versículo 1 dice: oigan ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, oigan los collados tu voz. Es interesante ver el trabajo de misioneros. A veces criticamos a los misioneros, pero han ido a muchas partes, a los collados, a los montes, para que compartan la palabra de Jehová. Había uno que se fue hasta el África y estaba compartiendo y predicando y se extravió en la selva. Y de repente que se paró a comer algo y había un león en el camino, grande. Y empezó el león a dar pases hacia el misionero. Y dije: híjole, me voy de aquí. Y se echó a correr. Y corrió, pero pues el león mucho más rápido. Y dije: pues no, este me va a cansar, me va a hacer un taquito de profeta asada aquí. Y subió un árbol. Y ya que subió el árbol, ahí estaba el león, abajo, con las garras. Y él le dio mucho miedo. Y de repente escucho una... empezaba a romper la rama, y dijo: Señor Jesús, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, que sea ese león un león cristiano. Y abre los ojos y se ve para abajo, y de repente el león se pone de rodillas con las patas juntas y dice: gracias Dios por los alimentos que voy a tomar en tu nombre. Bueno, Dios contestó su oración, pero bueno, no como él pensaba. Es bonito salir los collados, los montes a predicar. Dice la Escritura: qué hermosos son los pies de los que predican en los montes. Buenas nuevas de paz. Versículo 2. Oyen montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí. Te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Interesante, aquí habla de la familia pastoral. No solamente habla de Moisés, pero habla de su hermano Aarón y su hermana María. Interesante. Aquí lo que sucede, como dice el versículo 5, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Aquí Dios, a través del profeta Miquías, ahora Miquías profetizaba en el mismo tiempo de Isaías, durante el reinado del rey Ezequías, un buen rey en Judá, en el sur. En ese tiempo, los de Asiria andaban conquistando los 10 tribus en el norte y andaban esparciéndolos dentro del imperio de los asirios. Y aquí tenemos la profecía para Judá en el sur. Muy parecido a la profecía de Isaías, que habla del reino futuro del Mesías. Pero aquí también vemos que Dios está diciéndoles: acuérdate de la historia. Y nosotros nos acordamos, como dice aquí, cuando fueron esclavos en Egipto. Nosotros andamos antes como esclavos del pecado. Dice en Romanos 6, el que peca es esclavo del pecado. También Cristo lo dijo. Y los fariseos dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie. Y Cristo dijo: el que peca es esclavo del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y nosotros andamos como en los tiempos del pueblo de Israel en Egipto. ¿Te acuerdas la historia, no? Que hacían los grandes pirámides y el faraón exigía más y más y más, porque Dios bendecía al pueblo de Israel. Aunque faraón les oprimía, Dios bendecía más, y así es la bendición de Dios. Pero por fin dijo Dios, es tiempo de salir de aquí. Y Dios permitió 10 plagas. ¿Te acuerdas la historia, no? Las moscas y ranas y todo lo demás, el río Nilo. Ya sabes dónde está el río Nilo, ¿verdad? Está al norte de la Ciudad de México. Ni lo hueles, el agua que pasa por ahí rumbo a... Bueno, entonces el río Nilo se convirtió en sangre. Y por fin Dios permitió tantas plagas porque al fin de cuentas cuando se fue el pueblo de Israel de Egipto, todos los egipcios que era pueblo muy rico, pues los faraones y todo el oro que tenían, pues le daba todo el oro, todas las aretes, todos los anillos, todo de oro, dieron, llévete todo el oro, llévete todo lo que tenemos, pero váyanse de aquí, ya nos hartamos de tanta plaga. Israel despojó a los egipcios, llevó todo ese tesoro ahí rumbo a la tierra prometida, para que podrían entrar a la tierra prometida con toda la bendición de Dios. ¿Pero qué pasó? Enviaron unos espías para ver la tierra. Unos 12 espías para ver cómo iban a entrar y todo. ¿Pero qué pasó? La falta de fe. Había 10 espías de los 12 que dijeron, ¡no, hombre! Debe de haber la gente gigante ahí. Unos gigantes, y no, hay ciudades amuralladas, difícil. Ahora tú conoces a alguien así, alguien negativo, que siempre comenta lo malo. No, ¿quieres, tú quieres ese empleo? Nunca lo vas a conseguir. ¿Tú quieres eso? No, ¿cómo crees? Nunca vas a poder. Y esa gente negativa, que siempre ve el lado negativo. Mira, yo leo el lado positivo. Es que se hablaba de un optimista y una pesimista. Los dos llegaron a un cuarto de ¿cómo se llama la palabra cuando lo que los caballos usan para fertilizante?
Abono.
Hay un cuarto lleno de abono de caballo. Y el niño optimista, el niño pesimista. El niño pesimista llegó y dijo, el infierno, no me acerco ahí. Y el niño optimista entró ahí, entró al abono y dice, tiene que haber un caballo aquí, por aquí cerca. Y así es, digo, es tu actitud. Si tú llevas una actitud negativa, no vas a conseguir nada, aunque amas a Dios y todo lo demás. ¿Por qué? Porque pones más énfasis en lo que hace el diablo que lo que hace Dios. Por eso tengo pleito con los que andan engrandeciendo a Satanás y los endemoniados y dicen, no, lo que tú necesitas es una liberación de demonios. No, lo que tú necesitas es conocer a Cristo y su poder. Porque cuando se extiende el poder del brazo de Cristo, los demonios huyen, dice la Biblia. Cristo nos ha librado. Andamos en luz, no en tinieblas. Yo no voy a arrastrar a alguien a las tinieblas para ver, no. Yo los traigo a la luz para que el poder de Dios esté ahí presente. Servimos a un Cristo que está reinando, no un Cristo derrotado. Ah, necesitas otra liberación, hermanito. Pues la otra liberación no fue suficiente. No, nada de eso. Cristo, la Biblia dice, te ha librado ya y ya te ha trasladado de dominio de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia. Por eso cuando el diablo nos viene de lata, ¿qué decimos? Vete de aquí. Resistimos al diablo y él, ¿qué tiene que hacer? Tiene que huir de nosotros. Pero no voy a sentarme a platicar con él, no, vete tú. No, que no quiero ir. Así que vete tú. Que no, que sí, que no, que sí. No, yo voy a quitar mis ojos del diablo y ponerles en Cristo. Dice Cristo, gracias porque me has dado la victoria. Ya no quiero ir. Y la mayoría de eso es la carne. Dicen el demonio de lujuria, el demonio de droga, el demonio de alcohol, el demonio de flojera. Cuidado que no bostees muy grande. Ahí ya entró el demonio. Es, no. Te dicen eso, ¿eh? Aunque te ríes. Necesitamos el poder de Cristo. Sí reprimimos al diablo, sí resistimos al diablo, pero no me pongo a practicar con él. Resistimos al diablo y acercamos a Dios. Como dice en Santiago 4, resistid al diablo y él huirá. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. La vida cristiana no es una lucha constante. Es una vida de victoria, que podemos poner el diablo en su lugar y caminar en el Espíritu. Sin embargo, Escúcheme bien. Si andas en negativismo, como esos 10 espías, no puedo, fíjate, hermano, es que tengo mucho tiempo batallando y no puedo. No puedo. Quita esas palabras de tu vocabulario. Porque la Biblia que yo tengo, no sé, que tú tienes, la mía dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, quizá, ojalá. Tenemos que ser positivos. No ver. Mira, hay muchas cosas negativas que están pasando en la ciudad. Hay muchas cosas negativas que están pasando en nuestro barrio. Que está pasando en nuestra familia. Pero no vamos a ver las cosas negativas. Vamos a ver las cosas positivas. Piensa en las cosas de arriba, dice la Biblia. No en las de la tierra. Porque empezamos a enredarnos y en esas broncas y pleitos. Mira, podemos vivir en otro nivel. Donde las cosas no nos llegan. Sí, sigue las cosas ahí, pero por eso es tan importante que estés en la palabra de Dios todos los días, no solamente el domingo y miércoles, todos los días que andan para el domingo que entra, Nahum, bueno, más bien para el miércoles, Nahum, el domingo que entra, Habacuc, léelos en casa y vas a hacer unas cosas padrísimas. Pero esos 10 espías, la mayoría de ellos, pero no se puede, hay gigantes. Y Josué y Caleb dijo, no, ¿cómo crees? Nuestro Dios es mayor que esas gentes. Nosotros sí podemos. Y trajeron fruto de la tierra. Sin embargo, el pueblo incrédulo dijo, no, queremos más los 10 aborígenes democracia, ¿no? Votamos. Y ganó el 10. No siempre es, la mayoría tiene razón. A veces votan cosas y no está bien. Muchos jóvenes dicen, pues mis amigos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Ellos sí pueden ir a la discoteca, ellos sí pueden hacer unas fiestas y andar tragando y fumando y lo demás. ¿Y por qué yo no? No es por mayoría, no es por democracia, es por la palabra de Dios. No todo me es lícito, no, pero no todo me conviene. Entonces, bueno, fueron tras lo que dijeron esos 10 negativos. Y andaban 40 años dando vueltas en el desierto. Dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas, comiendo puro maná. Desayunaban atole de maná. A mediodía enchiladas de maná. En la noche tortas de maná. Y nos reímos nosotros. Pero a veces lo mismo nos sucede. Dios nos libró de Egipto. Nos libró de las garras del chamuco. Nos ha puesto un camino hacia lo bueno. Nos ha mostrado la tierra prometida, tantos textos que tenemos, nos espera el paraíso, estamos caminando rumbo a la victoria. Pero el negativismo entró, y ellos 40 años dando vueltas, hasta que todos murieron, esa generación negativa. Hasta que Josué y Caleb dijo, ahora sí. Y Josué los llevó adentro de la tierra prometida. Entonces aquí Dios está razonando, practicando con el pueblo. Acuérdate. Como fuiste librado de la esclavitud de Egipto, cruzar el Mar Rojo como bautismo en agua. Ya por fin cuando cruzaron el río Jordán, era como el bautismo o la llenura del Espíritu Santo para entrar a la tierra prometida. Habla de la vida cristiana lleno del Espíritu Santo. Porque muchos cristianos andan en la carne, que es un tipo de desierto, dando vueltas. Nunca están satisfechos. Me dicen, no, es que fui una vez y no me pasó nada. Como si fuera algo mágico que sucede cuando uno entra en el servicio. No es así. Uno tiene que poner su propia parte. Uno tiene que poner su voluntad. Uno tiene que buscarle a Dios. No vine algo así nomás por entrar aquí, ahora sí. Mucha gente me han dicho, uy, allá hay mucha bendición, es lugar. Yo voy a llegar allí, pura bendición. Bueno, Tienes que poner tu parte. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá como añadidura. Pero no es como esta Buda que tienes en la casa, ¿no? Que sobre la panza y viene bendición. No, no, no. No es así. Tú puedes. Porque aunque vienes primera vez hoy, aunque te arrastraron aquí contra tu voluntad, aquí estás. Estás escuchando la palabra. Y Dios te ama y tiene algo bueno para ti, pero no es por la fuerza. Tú tienes que entrarle. Tú tienes que decir, Señor, aquí estoy. No entiendo todo, pero ahí le entro. ¿Y sabes qué? A veces los cristianos que empiezan el primer día bien y empiezan a poner por obra y poner, voy, hoy, esa semana voy a ser positivo, voy a andar en la palabra de Dios, con mis ojos en Cristo. Y tienen más bendición que uno que tiene muchos años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué no pone por obra la palabra? Porque no es cuestión de tiempo, no es aquí los que tienen más tiempo, más bendición, no. Es aquí que echa ganas, que pone su corazón en las cosas de Dios, que dice, Señor. Y por eso Dios hace muchas cosas con personas que han tenido vidas muy difíciles. No es porque Dios les ama más, sino que se dan cuenta de su necesidad. Mucha gente religiosa dice, ¿yo para qué? Si yo estoy bien, yo no mato a nadie, no hago mal a mi prójimo. Pero la Biblia dice, todos necesitamos de Cristo. Yo fui así. Yo no tomaba nunca drogas y esas cosas. Yo fui gente religiosa, pero la religión no me iba a salvar. Cristo me salva y yo estaba, como dice en Apocalipsis, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así fui yo, bien tibio, eso sí. Porque hablaba que cristiano y todo, pero mi corazón no andaba ahí, créeme. Pero un día Cristo me alcanzó, me dio una vida mejor. Entonces es importante acordarnos de eso. Seguimos Miqueas 6. Habla de, versículo 5, habla de Balak y Balaam. Balaam era profeta. Cuando iban por tierra de Moab, el rey Balak veía la bendición de Dios en el pueblo de Israel. Y como él hacía todo por dinero, él dijo, ¿sabes qué? Habló al profeta Balaam, dijo, mira, te voy a dar una feria, te voy a dar una lana, si profetices en contra de los judíos, para que les vaya mal. Y Balaam dijo, perdón, pero no lo puedo hacer, es pueblo bendecido. No me va a servir nada, no puedo profetizar mal en contra de ellos. Y Balak se enojó y se fueron. Y después dijo, no, te voy a dar más dinero, dime lo que quieres. Y dijo Balaam, no puedo, pues. No puedo, es gente bendecida. Dios ha bendecido a esa gente y no puede hacer nada para quitar la bendición. No puede echar ninguna maldición ahí. Y por fin, Balak, el rey, dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo muchas mujeres muy guapas. Y tengo mucho dinero y muchas posesiones, muchas cosas. Y todo es tuyo. Pero me tienes que decir cómo acabar con esos judíos. Y ahí Balaam dijo, mira, yo no puedo traer maldición sobre ellos. Como el diablo no puede traer maldición sobre nosotros, es imposible. No te preocupes. Hay gente que no, hechizo y brujería y no nos pueden hacer nada, absolutamente. Si eres hijo de Dios, nada. Tu vida está en la mano de Dios. Nunca tengas temor de eso. Esa gente que no conoce a Dios, y ellos sí les pueden pasar muchas cosas. Sí, la brujería sí tiene da sus resultados, pero no para el hijo de Dios. Entonces Balaam, el profeta de Israel, dijo, bueno, mira, si quieres acabar con ellos, te voy a decir, ¿cómo? Pero me tienes que dar toda la feria. Mira, saca esas mujeres tan bonitas que tienes por ahí. Y míralos como están andando extraviados ahí al campamento de los judíos. Y que echen ojitos a los varones ahí en Israel. Y vas a ver qué pasa. Y lo hizo. Vio los muchachos bien bonitos ahí al campamento de los judíos. ¿Y qué pasó? Los hombres comenzaron a fornicar, pecado sexual, y en un día murieron 23,000 judíos. Y efectivamente la maldición vino sobre Israel, pero no porque fueron maldecidos, sino porque de su propio pecado. Y habla de eso, de Balak y Balaam. ¿No se acuerdan la historia, no? Que ese profeta tan necio, Balaam, que iba atrás de bendecir. Tres veces Dios le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y andaba en el burro. ¿Se acuerdan esta historia, no? Y de repente el mismo burro escuchaba más la palabra de Dios que el profeta, ¿no? Y entonces un ángel se puso en el camino y el burro se hizo a un lado y se estrelló la pierna del profeta en el muro de piedra y le golpeó a este burro, ¿por qué me andas machucando la pierna? Y el burro le comenzó a hablar. ¿Burro tú? No dice así. Versión Juan Domingo, ¿no? Pero le contestó, ¿por qué me golpeas? ¿No ves el ángel que está ahí enfrente de ti? No lo vio, porque en ese momento estaba cegado por la codicia de Balaam. Quería el dinero de Balak. ¿Saben la historia? Pero es importante saber que Dios nos quiere bendecir. Y tenemos que caminar en fe. Así como el pueblo de Israel, cuando entraron en la tierra de Israel. Pero una cosa más. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Mucha gente quiere sacrificar para Dios, hacen una manda, o voy a hacer algo grande para Dios, como he sido pecaminoso. Pero mira lo que Dios responde aquí al profeta. Versículo 8. Oh hombre, oh mujer también. Él te ha declarado lo que es bueno. Muy interesante. ¿Qué es bueno según Dios? ¿Y qué pide Jehová de ti? Es una pregunta que quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué pide Jehová de ti? Sigue leyendo. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo que sucede cuando llegamos a las plantas de Cristo. Él nos transforma y tenemos esta misericordia, esta justicia que viene por fe. Somos declarados justos y nos humillamos delante de Dios. Porque para recibir a Cristo tenemos que ser como un niño. Ser como un niño. Humillarnos como un niño. Y es algo sencillo. Hacer justicia. Amar misericordia. Humillarte ante tu Dios. Fíjense que ahí que no hace una lista de cosas que no puedes hacer. Muchas religiones te hacen una lista. Ahora, no puedes hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y hacen una lista de leyes, de reglas. Las mujeres tienen que vestirse así y esa. Y tú tienes que hacer esto y esto y esto. Pero la Biblia habla de hacer justicia, hacer lo correcto. Amar misericordia. Y humillarnos delante de Dios. Es algo sencillo que un niño puede hacer. Tú lo puedes hacer. El cristianismo no está fuera de tu alcance. Porque si fuera una lista de reglas y nos metemos bajo la ley, ¿quién puede con la ley? Yo no puedo. La ley dice, no codiciarás. Ahí está difícil, ¿verdad? La ley dice, no matarás. Y Cristo, el que se enoja con su hermano, ya cometió un homicidio. Ay, pues ahí sí, me enojo. Pero lo bonito es que cuando tú te enfoques en lo positivo, cuando tú te enfoques en lo bueno, hacer lo bueno, hacer justicia, amar misericordia. Cuando tú te enfocas en lo bueno, sabes que no tienes tiempo pensar en lo malo. Ahora, si tú andas al bajío, ahí voy a ver qué hago aquí. Vas con los amigos que tuviste antes de conocer a Cristo. Ya sabes de lo que estoy hablando. Los invitados que te invitaban a todo lo malo. Sabes que te va a ir mal. No vayas con ellos. Ay, pero son mis amistades. ¿Sabes qué? Escúchame bien. Haz amistades nuevas. Porque la Biblia dice que las conversaciones, las amistades malas corrompen. Y jóvenes, escúchame bien. Si estás entrando con Cristo, aunque quieres evangelizarlos, quieres compartir el amor de Cristo con ellos, les puedes compartir con Dios, pero no andes con ellos. Porque luego ellos mismos te contaminan y te jalan para abajo. Dices, no, está bien que vayas al estudio bíblico, pero primeramente vamos ahí a echar relajo. Bueno, está bien, quiero ganarles para Cristo. Cuidado. Cristo quiere que hagas justicia, ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Es sabio ser cristiano. Es lo más lógico. Vivir en paz. No tener broncas con la gente. Ser humilde. Es una carga pesada el orgullo. Yo antes de ser cristiano, yo creía que era el mejor surfo de por ahí. Yo gané un torneo, yo creía que era buena cosa. Y siempre luchando con esa carga, venía otro y yo... el mejor, no sé, y siempre pensando en ti mismo, hablando de ti mismo. Y eso es algo feo, porque el egoísmo es pensar en ti mismo, en cómo te sientes. Ay, pues me siento muy mal, hermano. Mira, busca el bienestar de los demás. Busca la alegría de los demás. Y Dios te va a dar a ti. Tú buscas que otros sean levantados, que otros sean reconocidos. Y Dios te va a bendecir a ti. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Y es sencillo. Tú lo puedes hacer. Oye, andar en eso. Pensar en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Andar con alabanza en tu boca. No coqueteando con el pecado, sino diciendo, Señor, te alabo. Yo te quiero seguir a ti con todo mi corazón.
Tengo nuevas citas en mi agenda, me aburrí.